hay todo un debate, ¿no? Porque Milei a lo largo de la campaña varias veces ha dicho que él no negocia con comunistas, ¿no? Textual. Sí. Y por lo tanto eso implica que no iba a haber ningún tipo de acuerdo de ningún tipo, ¿no? Ni comercial, ni político, ni nada, con países, él dice comunista, pero en realidad lo que está diciendo es con países que no tengan un alineamiento automático con Estados Unidos, ¿no? Ayer volvió a insistir que su alineamiento es Estados Unidos e Israel, eso para que la gente sepa es como una especie de bloque geopolítico, ¿no? Estados Unidos e Israel, de hecho, por ejemplo, hace... La semana pasada misma creo que fue, se votó una vez más una resolución de Naciones Unidas en contra del bloqueo a Cuba, en el que solamente votaron en contra de Estados Unidos e Israel. Pero bueno, más allá de eso, es interesante, ¿por qué? Porque él plantea esta cuestión de la libertad, ¿no? Y especialmente muy enfocado en la libertad de comercio, pero solo con Estados Unidos e Israel, es una cosa un poco insólita. Y él dice, bueno, pero yo no es que voy a prohibir que se comercie con China o con otros países, sino que vamos a poner estos términos, no vamos a hacer ningún esfuerzo para que se incremente el comercio con esos países, y en todo caso, si alguna empresa quiere comerciar con China o con otro país, o con Brasil, por ejemplo, bueno, es cosa de ellos. Ahora, esto en realidad no es estrictamente así. La realidad es que la política que llevan adelante los estados es muy importante en materia comercial. Esto no es una cuestión entre privados solamente, como él dice. Yo creo que él lo sabe. Si no lo sabe, no sé qué es peor, ¿no? Si no lo sabe, es realmente más grave todavía si es presidente. Porque en realidad hay un montón de cuestiones que influyen en la posibilidad que vos como empresa puedas o no comerciar con determinados países. Mirá, te pongo un ejemplo. El famoso swap, ¿no? El swap de monedas que tenemos con China, que es un acuerdo, obviamente, a nivel político entre los países, que se expresa en un contrato firmado entre el Banco Central Argentino y el Banco Central de la República Popular China, que se intercambian yuanes por pesos. Nosotros le damos una cantidad de pesos, ellos nos dan una cantidad de yuanes, y ese dinero se puede utilizar para comerciar. ¿Qué significa? Que una empresa argentina, por ejemplo, puede importar productos de China, y gracias a ese contrato hecho a nivel político, bueno, paga en pesos y la empresa en China recibe yuanes. ¿Sí? Te pongo el ejemplo como más básico, pero vos fíjate, el swap, que es algo que ahora nos está permitiendo comerciar, mantener el intercambio comercial en un contexto complejo por la falta de dólares, bueno, es parte de la política que llevan adelante los países. Ni hablar el Mercosur. Ni hablar el Mercosur. Bueno, él ayer lo nombra, ¿no? En un momento, dice que está estancado, pero la realidad es que la Argentina es clave el rol que tiene el Mercosur, en especialmente en nuestro sector industrial, ¿sí? Bueno, yo creo que todos lo sabemos, digo, pero la industria automotriz y el peso que tiene la industria automotriz en nuestro país está muy vinculado al Mercosur, porque nosotros exportamos, también importamos, lógico, vehículos, pero exportamos, de hecho, en la Argentina se producen, te diría, casi todas las camionetas, pickups, etcétera, para toda Latinoamérica, ¿sí? Se producen en la Argentina muchas de las marcas, no todas, pero Toyota, Ford en su momento. Con lo cual, bueno, y eso es muy, pero muy político. Después, además, tenés otras cuestiones más de generar plataformas para que las exportaciones, por ejemplo, o bueno, importaciones, pero uno siempre pensando en incrementar las exportaciones, puedan ser más fáciles, más simples. Milei lo dice como si una pyme argentina pudiera agarrar y generar un intercambio comercial, ¿sí?, con una empresa china como si nada. No sé, agarrando las páginas amarillas y llamando a China. Bueno, eso en realidad no funciona así, por eso existen las misiones comerciales que hacen las cancillerías para abrir nuevos mercados, por eso se hacen también acuerdos entre gobiernos. Miren, cuando se hizo una fuerte renovación del material rodante de los trenes, en la gestión de Randazzo, durante el gobierno de Cristina, bueno, eso fue un acuerdo entre países, ¿sí?, con una empresa estatal de China, que fue la que nos proveyó todos los trenes. La verdad que fue algo bueno en aquel momento, no sé si alguno se acordará.
Sí, claro.
Fueron realmente buen material, que de hecho sigue funcionando y bueno, estuvo muy bien. Por eso digo, hay toda una cantidad de cuestiones, de no solo de vínculos políticos, sino también comerciales y de política comercial, que obviamente son decisiones que toman los gobiernos y no los privados, como refería Germinés.
Y esto mismo, saliendo también inclusive de la situación en Argentina y de los ejemplos que vos ponías con China, claramente ahí se ve la negociación entre países, pero yo no imagino, tal vez me equivoque, pero no imagino, por ejemplo, al gobierno de Finlandia desentendiéndose de una empresa de pasta de celulosa poniendo una planta en Uruguay, por ejemplo.
Claro, es que no solo no se desentiende, sino que más bien todo lo contrario. Claro. En general, en todo el mundo, los países y las misiones diplomáticas y la cancillería y las embajadas y demás son lugares, digamos, que trabajan para mejorar, incrementar el intercambio comercial de ese país, las exportaciones en general, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Por eso digo, cuando vos tenés... Ustedes acuérdense cuando, por ejemplo, nosotros tuvimos problemas en su momento con Iberia, ¿no? Que había comprado aerolíneas argentinas en los 90, y cuando ya a fines de los 90 hubo problemas con Iberia, después pasa al grupo Manasán, que creo que también es española, y alguno más memorioso recordar que eso generó cortocircuitos a nivel diplomático entre los países, ¿sí? Cuando técnicamente era un problema con una empresa solamente, ¿sí? Lo mismo, bueno, ejemplos como ese hay un montón, es decir, cada uno, en el caso de Argentina con Techín, en Venezuela creo que fue en su momento, es decir, cada vez que alguna empresa, sea por ejemplo en este caso que te nombré recién desde Techín, una empresa de en ese momento de capital argentino operando en otro país, y bueno, entonces ahí las embajadas y demás trabajan, ¿sí? Para que esa empresa le pueda ir lo mejor posible. Mm. Ocurre, bueno, además, tenés, bueno, el caso de Noruega, por ejemplo, con empresas estatales, China ni hablar, ya sabemos, sí, pero incluso países capitalistas de los que gustan, ¿no? En general a Milei no, porque diría que es comunista seguramente también todo lo que es el norte europeo, los países nórdicos, pero esos países también suelen tener empresas estatales importantes, guiadas, además, orientadas políticamente no solo en términos comerciales, sino en términos más productivos. Con lo cual, de nuevo, ahí no hay... lo que quiero transmitir es que no hay una diferencia o un quiebre muy claro, ¿sí?, entre lo que es la política comercial de una empresa y la política más diplomática o política que puede tener un país, ¿sí? Mm. No hay una disociación, es un error lo que está planteando Milei, que puede ser un problema ideológico que él tenga con China o con Brasil, sí, pero bueno, que lo trate en terapia, digo, me parece que sería muy muy negativo para la Argentina. Imagínate vos romper relaciones con Brasil, no, y hablemos claro, con claro. China, son nuestros dos principales socios. Uh-huh. No hay otro país, bueno, él en un momento dijo, bueno, buscaremos otro que nos compre soja y listo, ¿sí? Como si uno pudiera reemplazar el mercado chino.
Sí, otro punto
no deja de resultarme curioso, ¿no? Porque es muy ideológico el planteo. Él dice que es una cuestión más técnica, pero es muy ideológico. Realmente resignar un mercado de más de 1.500 millones de personas simplemente porque no te gusta el gobierno, bueno, curioso.
Sí, y me llamó la atención también esto de que si no me compran los chinos, me compra otro, pero ese otro sí. No tiene nombre y apellido, es decir, no sabemos quién claro. podría reemplazar.
Imagínate vos que no se puede reemplazar a los chinos tan fácilmente.
Claro.
Lo mismo el caso de Brasil. Vos con Brasil tenés... Con Brasil peor todavía, porque con Brasil ya tenés un nivel de complementariedad más estructural, ¿sí? Hay empresas que operan en los dos países, por ejemplo, los automotrices, sí, de manera complementaria. Ellos ya tienen armado el esquema, vamos a decirlo simplemente, entonces producen determinados modelos en Brasil, determinados modelos en Argentina, y después van intercambiando, es decir, sí, una parte de la producción de Brasil la mandan para acá y otra. Todo esto, ¿cómo haces? ¿Y cómo haces si rompes relaciones? Además, ¿qué implicaría? Romper el Mercosur, obviamente. Claro. Romper relaciones con Brasil, no exportar más ni importar más vehículos, ni todo el intercambio que tenemos con Brasil, es curioso, ¿sí? Eso no se puede, ¿con qué lo reemplazaría? Mm. ¿Sí? ¿Con qué otro país lo reemplazás? No podés, no es algo tan simple, sino es que vos vas por la vida y cualquier país te va a comprar, digamos, todo lo que vos tengas para vender todo el tiempo, ¿no?
Además,
y no sería todo muy fácil.
En un mundo tan complejo, ¿no? Y uno podría poner infinidad de ejemplos, recién escuchándote a vos dando ejemplos de cómo funcionan el vínculo estrecho entre los acuerdos comerciales y los acuerdos políticos, uno no podría ver, no podría entender la expansión de los capitales españoles, tanto privados como del Estado, en la década de los 90, sin la embajada española en Argentina.
Exacto, bueno, ese es un muy buen ejemplo, porque ahí hubo una política del Estado español de impulsar el crecimiento de los capitales. En su momento Chile también hizo una política similar, sí. Y por eso el crecimiento de, la penetración, digamos, del capital español en la Argentina en los 90, ¿no? Con Aerolíneas Argentinas, las Telefónicas, uh-huh. Y había otras empresas más que ya no me acuerdo, pero era bastante significativo. Sí. Ejemplos como esos tenés muchos. Argentina también hace unos años, durante el gobierno de Cristina, si no me equivoco, empezó a hacer misiones comerciales con Cancillería en varios países. En aquel momento yo me acuerdo que se lo menospreció y se lo subestimó, y hasta te diría de la prensa, ¿no? Me refiero mediáticamente, hasta con sorna, porque ahí hubo, por ejemplo, misiones comerciales a Vietnam, a países del sudeste asiático, que fueron muy buenas, porque eran países que requerían tecnología, y que no nos querían comprar soja, sino que nos querían comprar tecnología agraria, por ejemplo, maquinaria y demás. Y obviamente la Argentina en eso puede aportar, y obviamente es vender valor agregado. Bueno, eso es un buen ejemplo, ¿sí? Cómo entonces empresas productoras de maquinaria agrícola, que son relativamente pequeñas, pueden acceder a mercados en la otra punta del mundo gracias a misiones comerciales que realiza Cancillería o puede ser otro organismo del Estado. De nuevo, si vos decís no, que se arreglen los privados, bueno, eso no va a ocurrir, no le vas a vender. Si un productor de maquinaria agrícola de San Pedro, por decir, o del sur de Santa Fe, no va a poder acceder al mercado de Vietnam, uh-huh. Alegremente ir y comprarte. Hay hasta un tema de garantía, ¿sí? Vos no sabés a quién le estás comprando, pero bueno, si viene de la mano de la Cancillería del país, es otra cosa, ¿sí? Ahí claro. Ya te da cierta confianza. Es decir, hay un montón de cosas que se ponen en juego, y la verdad que en ese sentido, digamos, que siga insistiendo Milei con esto, me parece bastante preocupante. Con esto digo de no comerciar o de romper relaciones con China y con Brasil, y quién te dice con qué otros países más, ¿no? Están en su lista negra, porque evidentemente es un criterio bastante restrictivo.
Mismo de desentenderse del Estado. La pregunta final, que es casi una conclusión, Juan Pablo, sería: ¿no existe el comercio internacional sin presencia de los Estados?
No, y especialmente en empresas más pequeñas, ¿sí? Porque por ahí una gran multinacional, reciente nombrada Techint, quizás no necesita tanto al Estado, porque es una empresa tan grande que efectivamente puede ir y negociar directamente con otros estados o con otras grandes empresas en otras partes del mundo. Ahora, si vos querés que una empresa, una economía regional, por ejemplo, una productora de aceitunas exporte, y bueno, necesitas que el Estado le abra mercados. Y vos querés, especialmente los productores de pymes, sean industriales o agrícolas, requieren eso, ¿sí? Requieren esas misiones comerciales. Bueno, ahí Massa lo había planteado también, ayer creo que no lo dijo, pero lo había venido diciendo, hacer una reforma, que a mí me parece bien, hacer una reforma de la carrera diplomática, sí, para que los ascensos se den en base a los méritos comerciales, es decir, de generación de nuevos negocios para las empresas argentinas, y no solo por antigüedad, uh-huh. ¿Sí? Es decir, otorgándole esa importancia, digamos, a las embajadas y a las misiones diplomáticas de abrir nuevos mercados.